Noticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes. Pues esta es la emisora favorita de Norge Vera. ¿Quién? Dice Guajiro Peña. Ya les voy a explicar quién es. Norge Vera, Radio Martí. Desde Miami les informa Pepe Lacayo. En el estudio tenemos al productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo.
Está Virginia, el letras mayor, acuérdate.
Así es. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Juan Pendaz, no me des más.
Bueno, este es el Calvarien. De ahí salió el Chiquitín Cabrera, sí, señor.
Ok, así es. Desde Hialeah, Florida, con muchísimo amor, Orlando El Guajiro Peña.
Muchas gracias, Lacayo. Es un placer estar aquí contigo y con los acompañantes, y voy a presentar de fomento a Rafael García Toledo y al decano, que tengo una noticia triste para ti, Lacayo.
No, ya la dije.
¿La viste?
Ya la dije. Sí.
Bueno, pero también me estaba mirando el teléfono y veo a Bob Gibson, el año 68, puso el récord en la Serie Mundial 17. Y abajo, con un infarto anoche, Al Kaline acaba de fallecer hace 5 horas. Pero y acuérdense, estamos hablando del mejor right field jugando contra los ladillos en el estadio de Detroit. Así que hoy tengo el cemento del Guajiro de Jiquí Moreno, Julio Jiquí Moreno. Dispara, Lacayo.
Bueno, vamos a hablar mucho, mucho más sobre la triste muerte de Al Kaline cuando arranque la pelota, pero quería presentar al otro miembro de nuestro equipo, damas y caballeros, desde el pleno corazón de la ciudad de Miami, Chambi Campos.
Muy buenas tardes, desde aquí de la 27, de la 27 y la 10, y aquí la 8 y la 27 avenida. Y muchas noticias de las que vamos a estar hablando. Efectivamente, es la más importante y más triste, el fallecimiento de ese gran pelotero.
Correcto. Ya tuve que decir en el noticiero de las 6 que no tuvo nada que ver con el coronavirus, a propósito. No. Así que, Al-Kaline. Pero bueno, ya que estamos todos listos, ¿qué les parece si le pedimos a Juan Pendaz que nos ponga la número 1 en béisbol de las grandes ligas?
Las grandes ligas en Al Duro y sin guantes.
Bueno, el béisbol de las mayores despertó a la muy, muy triste noticia de que había muerto el Mr. Tigre, Al Kaline, 85 años de edad. Jugó todos sus 22 años como pelotero de grandes ligas con los Tigres del Detroit, 18 veces todo estrella, 10 veces guante de oro, terminó bateando 307 mil hits, 399 jonrones, 297 de promedio de carrera, Salón de la Fama en su primer intento, y se retiró en 1974. El Guajiro Peña lo conoció personalmente, y le voy a dar a Guajiro Peña un par de minuticos para que hable sobre Al Kaline.
Sí, Lacayo, sinceramente me quedé sorprendido. Ya alguien me había dicho, Humberto Fernández, que había jugado con él, dice, vas a jugar con el Detroit, vas a ver el fenómeno del siglo. No podía creer lo que estaba viendo contra los ladrillos, que era el Brick Stadium. Pero te voy a decir una cosa, él se retiró y estuvo trabajando hasta el año pasado de analista, y hicieron juegos de los padres y los hijos, y él trajo el hijo, que tenía 5 años corriendo, y pasó por primera y siguió hasta el right field. Ya le cayó atrás. Pero fíjate tú, cuando yo vi la noticia no podía creerlo. Él es un hombre mayor, así que yo soy mayor también, pero yo pienso vivir
85 años de edad. Y como dice Guajiro Peña, sí, él de una manera u otra, él se ha ganado la vida trabajando para los Tigres durante los últimos 60 años, para que la gente sepa.
Sí, pero Cayo, ¿tú sabes una cosa de Al Kaline? ¿Tú quieres oír el fenómeno ese? Metió 20 veces, no, 29 jonrones, nunca batió 30. Y a Norman Cacho le decía, estate quieto, viene. Y se quedó con dos, casi con 300, le faltó uno para 300 también. Eso es una cosa increíble, ¿sabes?
A él le gustaban mucho los números impares porque terminó con 399 jonrones, chicos, porque no batió hasta 400. Y se retiró con 297, porque quedó 296 o 98 y 3007 hits. Así que, pero bueno,
eso, ahora eso se dice fácil, pero qué casualidad con ver bateado un jonroncito para 30, un año, hubiera tenido 400 bambinazos. Correcto. Qué cosa, ¿verdad? Pero bueno.
Sandy Rafael.
Fíjate, si era un hombre decente y era un hombre que representaba la pelota con un tan dignamente, que fue él fue el primero que se ganó el premio de el Roberto Clemente. El premio Roberto Clemente, que se lo dan a la persona que más representa el béisbol, básicamente, se lo dieron a él ese año. Y cuando se hable de la serie del año 68, y ese fue un año donde tuvo un gran año Bob Gibson y esto y lo otro, este señor batió, si no me equivoco, cerca de 400 en esa serie. Acabó con los pitchers de San Luis en esa postemporada. Y era un hombre muy, 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 muy... O sea, para él era el trabajo y regresar, ¿no? Yo nunca me hubiera imaginado a Calhoun hacer lo que hacen los peloteros hoy en día cuando dan un jonrón o cuando dan un juego. No, era un tipo que ganaba y allá iba. Y me recuerdo que una vez me preguntaron que quién era el hombre, el mejor bateador que había en la Liga Americana. Y él dijo, Tony Oliva. Y le dijeron, ¿y cuál es la razón de Tony Oliva? Y dice, porque Tony Oliva, hasta los faos que da, le da la pelota bien dada. O sea, fue la observación que hizo Calhoun. Recordemos que Calhoun fue uno de los pocos, es más, creo que es el último no, porque hubo un muchacho que después lo hizo en Texas, pero es el último de los jugadores que salió de high school para los profesionales.
Así es. Nunca. Oye, lo más interesante de Calhoun es la consistencia, porque fíjate, él en toda su vida, nada más que lideró un departamento un solo año, en el 61, batió 41 tuveyes para ser el primero. Jamás él fue campeón ronero, ni campeón bate, ni campeón jugador, nunca, ¿ok? Fue campeón de hit también en el 55, con 200 exactos. Para que tú veas, ahí sí fue, pero él fue, vamos a decir, esto exacto, 200 exacto. Pero con un hombre que jugó 22 temporadas en las Grandes Ligas, batió casi 300, 297, nunca fue líder de nada, pero hacía todos los días lo mismo y se sabía que podía contar con él siempre.
No, fíjate que él nunca ganó un más valioso. Sí, iba a los Juegos de Estrella, pero más nada, ganó guante de oro sí ganó una barbaridad,
sí.
Y e inclusive el año novato tampoco gana el novato del año. O sea, era un individuo que, ahora eso sí, era consistente, como increíblemente.
Una anécdota, yo que viví fuera de este país los primeros 12 años de mi vida, en Centroamérica había una batería que se llamaba Alcaline. Okay. Era una batería americana y yo a los 10 años de edad yo no sabía lo que significaba. Entonces cuando me mudé a este país me di cuenta que Al Kaline era un pelotero y esa compañía del que los encargados de la batería habían negociado un pequeño contrato con Alcaline para ponerle a la batería Al Kaline.
Sí, porque Alcaline en español alcalino es algo que tiene antiácido, vamos a decir, al contrario al ácido, aunque ¿okay? La batería son precisamente de eso. Entonces se la comieron con eso, porque el tipo se llamaba Alcaline.
Sí, no, Alcaline, le tuvieron que pedir permiso aparentemente y firmar un pequeño contrato, y yo no sabía lo que significaba la batería, pero apenas me mudé a este país y comencé a conocer de peloteros retirados, me di cuenta que inmediatamente, ay, mira, con toda razón, Al Kaline le han puesto esta batería. Así que una pequeña anécdota. Guajiro,
la calle, yo quería hacerle una cosa a Rafael, volviendo a Al Kaline, nació en Baltimore, Maryland, y el coche de George Scaff, un famoso coche de Grandes Ligas por muchos años, en Baltimore. y no lo firmó para los Orioles de Baltimore. ¿Sabes lo que pasó a George Kaff? Lo votaron. Pues no lo ha firmado. Fue uno de los peloteros más jóvenes en la historia del béisbol de ir a Grandes Ligas y terminar en Grandes Ligas sin fallar nunca. Una cosa increíble. Pero bueno, así que de todo el mundo le llega a su momento. Él disfrutó mucho la vida, sinceramente, hizo un trabajo excelente en la televisión por todos los años. Así que, Rafael, oye, eso es un, el escabo ese lo botaron rápido.
Vamos a ver si el Tigre Mayor allá en el Vedado, okay, se pronuncia sobre la muerte de Al Kaline, porque él ha visto videos de todas las series mundiales de los años 60 que participó en Detroit, y se debe de acordar muy bien de lo que hizo en las campañas y en la postemporada en el 67 y en el 68.
Sí. Pero bueno, figúrate tú, que yo me recuerdo, porque la gente decía, ¿Calle Saint que se parece? No había discusión, no, es imposible. El estadio de Boston, la bola hablaba y venía, era alta y la cogía de aire. En el Detroit, en el Right Field, eran unos ladrillos que metía miedo. Hoy en día hay colchonetas para que los peloteros que van a buscar la bola no se paren y sigan rompiendo eso y pasan para el otro lado. Cuando eso, no, aunque la chocaba con eso y tiraba, y vete para segundo que te rompía la cabeza, ¿sabes?
Así es.
Y hay, bueno, una cosa, con la pelota pica contra el ladrillo, tú no sabes para dónde va a venir el rebote, porque no es una cosa, una superficie homogénea.
Sí. Otra nota, un día como hoy, en 1973, el bateador yankee Ron Blumberg contra el pitcher de los Medias Rojas de Boston, el cubano Louis Tiant, se convirtió oficialmente en el primer bateador designado en toda la historia del béisbol de las Grandes Ligas. Y Blumberg negoció un boleto con las bases llenas, o sea que su primer turno al bate en realidad no contó.
ese mismo día, Cepeda se convierte en el primer designado de todos los latinos, de todos los latinoamericanos, y ese mismo día da un jonrón Tony Oliva para ser el primer jonrón como bateador designado.
Correcto. Hay una anécdota de Earl Weaver, que lo conoció mucho el Guajiro, y nosotros lo vimos aquí tantas veces, aquí en el estadio Bobby Maduro. Esto, Earl Weaver no andaba con cosas, no tenía ningún tipo de suavidad con nada. Y hay un pinche que había decidido ser ministro religioso, y le dijo, que veo solemnemente, le dijo, ¿no? Quiero comunicarte que voy a caminar con el Señor. ¿Qué te parece? Y le digo, me gustaría más que caminara con la base llena.
Pero Rafael, a mí me encanta que tú digas eso de Earl Weaver, porque un día como hoy, en 1979, Earl Weaver ganó su juego número 1000 como manager de los Orioles de Baltimore. Ah, bueno. Para que tú veas qué pequeño que es el mundo.
Sí.
No sabía si te ibas por ahí, pero o es pura casualidad, pero bueno, Earl Weaver...
Yo tampoco sabía que había el día de 2000 juegos de Earl Weaver.
Sí, no, 1000 juegos, 1000 victorias en 1979. El Guajiro Peña lo conocía muy bien también.
Un tremendo manager.
Tú estás hablando de uno de los mejores, y si no es el mejor, que vaya Dios y lo vea, ¿sabes? Ese manager era un fenómeno. Y no era que adulaba a los peloteros, le caía a Bruce Robinson, a Frank Robinson, le caía arriba todo, y a Palmer le decía la primadona. ¿Cuántos juegos ganó?
Bueno, terminó con 1200, algo por el estilo. Así que
eso es historia, ¿no?
Sí. Así que eso fue un día como hoy. Damas y caballeros, ¿qué
no,
les parece?
Recordemos que un día como hoy también es que le retiraron el número a Roberto Clemente, y por eso es que en este día se entrega, o sea, siempre se habla del premio Roberto Clemente.
Ah, muy interesante. Y también un día como hoy nació Bert Blyleven, el pitcher famosísimo, campeón mundial con los Piratas y también miembro de los Indios de Cleveland y otros cuantos clubes más. Así que hay mucho que celebrar un día como hoy, 6 de abril, en el béisbol de las Grandes Ligas.
No, mira, Rafael me llamó y me dijo que había, interesantemente, había una noticia de interés hoy, me dijo Rafael, que era que un día como hoy habían suspendido por 15 meses a Diego Maradona por oler cocaína en la liga de Italia.
Bueno, lo que, y eso que no está jugando, porque si no hubiera suspendido por 15 años.
Pero cumplió. Porque
todavía sigue oliendo perico.
Una preguntita, ¿cumplió esa condena o luego se la redujeron a una
cifra? No, la verdad que no. Y un día como hoy, por primera vez en la historia, oigan esto, por primera vez en la historia de su gloriosa carrera, los Marlins pierden un juego. Perdieron 4-2 frente a los Dodgers.
Wow, impresionante.
Bueno, el día anterior bien ganado.
Hay mucho de qué hablar en el baloncesto de la NBA, porque lo que yo he leído hoy no tiene nombre. Damas y caballeros, nos vamos ahora con la NBA.
Wade again.
Bueno, hoy estuve leyendo en Sports Illustrated y en ESPN. La verdad que voy a tener que dejar de leer tanto porque me estoy sugestionando. Esto es lo que la NBA ha estado estudiando. Y nada está por escrito. Todo esto es básicamente que cosas que están flotando por ahí. Pero algo va a tener que pasar algún día si quieren jugar la postemporada. La postemporada se jugaría en Las Vegas, Nevada, con 16, 10 o 8 equipos. ¿Ok? Pero la logística de esto sería casi imposible, porque escuchen todo lo que tendría que suceder. Todos los atletas, coaches, entrenadores, masajistas, árbitros, miembros de la prensa y la gente que trabaja en los 3 o 4 hoteles, ¿okay?, donde se quedarían los equipos, y solamente serían 3 o 4 hoteles, todos los que trabajan ahí tendrían que someterse a 2 pruebas del coronavirus. Y todo el mundo tendría que dar negativo 2 veces, porque no quieren un falso positivo. Eso es una pesadilla logística, damas y caballeros.
Yo creo, y después que yo leí la noticia, lo único que me hace pensar es, recordemos que ellos están en unas negociaciones en este momento, o sea, los jugadores y la administración. Y la administración lo que no quiere es ningún tipo de obstáculo de cuando ellos vayan a las negociaciones, que digan, no, pero es que ustedes nos han bombardeado, fíjate que ni siquiera nos han dejado. Y para mí, que ellos están diciendo todas estas cosas sabiendo de que no se va a poder hacer. O sea, desde el punto de vista de los dueños y los y la administración. Al mismo tiempo, pues, basquetbolista, señores, la mayoría de los grandes jugadores hoy en día no termina ni un segundo año de college. O sea, la carrera de ellos es jugar baloncesto y no viven al margen de lo que está pasando diariamente.
Sí, es así que muy poco regresa a la universidad después de graduar. Muy poquito. Shaquille O'Neal es uno de los pocos que hizo eso, por cierto.
No, algunos ni siquiera van cuando le dan un diploma honoris causa.
De acuerdo, pasa constantemente. Bueno, en este momento, si te pones a ver, efectivamente está Duncan, que ha sido una maravilla de jugador, un hombre que intachable, pero al mismo tiempo tienes a Kobe y a Garnett, que los dos saltaron desde high school.
Sí, señor.
Los dos saltaron desde high school.
Tú dices lo que van para el Salón de la Fama.
Para el Salón, lo que están nominados para el Salón de la Fama,
sí,
exactamente.
Hay un poquito de disímil el grupo de gente, ¿no? Está el coach Eddie Sutton, ¿ok? Uh-huh. Está este otro coach de la NBA, Rudy Tomjanovic, ¿ok?
Tremendo coach.
Sí, señor. Está una muchacha del NBA femenino, Tamika Catching, ¿ok? Y el coach del campeón nacional, Kim Mockley, coach de las mujeres también, Barbara Stevens, y un ejecutivo del FIBA, que estuvo muchísimo tiempo, Patrick Bauman. Todo eso va hasta donde lo fama.
Sí, si algo tengo que decir, la NBA son bastante selectivos.
Sí.
En una época, no sé si todavía lo tendrán, pero antiguamente para poder calificar para el Salón de la Fama tenías que tener un número. ¿Y cómo se daba ese número? Bueno, originalmente era que todo lo que hacías positivo se lo restaban a lo negativo y tenía que dar un número. No quiero seguir especulando, pero por rebotes te daban tanto, por asistencia te daban tanto, por puntos te daban tanto, Entonces, cuando botabas la pelota, te quitaban tanto. En fin, o sea, que lo buscan, y en las mujeres, esas dos mujeres que están, perdón, son tres. Pero dos de ellas, Tamika Catching, que su padre fue un buen jugador, jugó con Filadelfia.
Sí. Ella fue un fenómeno, ¿sabes?
Harvey Catching, ella en verdad, la Tamika Catching, esta fue la primera mujer grande, o sea, la primera centro, sí, que sentó pauta en esa posición. Y Kim Mulkey, una tremenda coach, a pesar de que también fue jugadora, ¿no? era parecía una perrita pequinesa, esa que se te pega al pie y no te dejaba, así mismo ha sido como coach. Y el otro día la llamaron, ella nunca pensó que fueran a llamarla, y bien. Sí.
Interesante. Por cierto, sí, una de las cosas que tiene el Salón de la Fama del básquetbol es que no es de la NBA sola, ¿okay? Porque aquí siempre está representada la WNBA, que es la de las mujeres, está la colegial y está la internacional.
Y ellos tienen la internacional también, ¿correcto?
Exactamente, todo eso está representado. Yo creo que este es uno de los Salones de la Fama más completos, por lo menos en cubrir más aspectos del juego en todos los sentidos y en todos los lugares.
Sí, eso la verdad que
sabes una cosa, Champi, ahora que dices eso de lo que usa la NBA, esa barrita que usa la NBA para el Salón de la Fama, yo un día escuché una conversación en ESPN Radio mientras manejaba el trabajo, los tipos hablando cuando Mariano Rivera fue exaltado al Salón de la Fama, de que si otros deportes usaran la misma barrita que el de la pelota, la tercera parte de los peloteros no estuvieran en el Salón de la Fama.
Oh, sin duda. Tú sabes que eso yo siempre he dicho eso. Yo digo que el fútbol y el béisbol deberían de escoger, y voy a averiguar cómo se hace, pero la NBA lo hace sumamente bien, porque de verdad que hacen un Salón de la Fama, ¿no? Es un salón de donde están los... Porque si vamos a ver, y es verdad que podemos decir cualquier cosa de Kobe, podemos decir cualquier cosa de Garnett, pero como jugadores, excelentes jugadores, hombres que tienen que estar ahí arriba, porque entre los dos han anotado más de 25.000 puntos cada uno, y de Tim Duncan, por amor. Es más, Tim Duncan, en aquel momento que oí esa conversación y eso, tenía más puntos para entrar que Michael Jordan. En aquel momento, o sea, la barra de él estaba tan, pero tan alta que Michael Jordan ni siquiera había llegado, porque recordemos que Tim Duncan lo hacía todo.
Eso es lo que pasa, que era más versátil.
Exacto.
Por ejemplo, si en la pelota tú coges un pitcher relevista, un Mariano Rivera, vamos a decir, y tú comienzas a restarle los rescates malogrados y los borrones y la pase por bolas y cosas así, no tendríamos muchos pitchers relevistas en el Hall de la Fama.
No lo tuviéramos de un ánimo, vamos a estar claro. Si tú le restas la otra, le pones otro número ahí, que es cómo es que tú lograste los salvados, a veces tirando dos strikes, un strike.
Exacto.
Evidentemente, eso hay que darle una calificación aparte, ¿no?
Correcto. Es el factor de Iván Hernández. La gente habla maravillas de Iván Hernández, pero si tú ves los numeritos oficiales de Iván Hernández, fue un pitcher totalmente promedio averaje en el béisbol de la Grandes Ligas. Nada espectacular. Es más, terminó con récord negativo.
Creo que tuvo dos años. En la carrera de Iván hay dos años que son espectaculares. Los otros son bien averaje. Bien averaje. De verdad es para malo. Claro, no pueden usar la misma medida que se usa en baloncesto, porque el baloncesto es un juego totalmente diferente, pero llegar a una manera... El Salón de la Fama no ha cambiado en el béisbol desde que se instauró, creo que fue en el año 36, ¿no? No han habido cambios, no han dicho, bueno, mira, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. No, aquí esto se ha convertido en una, como dicen, en un eso en un certamen de popularidad.
Sí, y aparte de eso, lo que han único que han hecho es incorporar, casi por tradición, no por reglamento, una serie de números que si tú los tienes va a pasar a la fama, y uno son los 3.000 hits. Bueno, hay mucha gente que empezó que va a tener una cantidad de hits tremendo, sobre todo en relación con el tiempo que jugaron, y que no están en el Salón de la Fama. Ya entonces ahí más acá que en realidad sí tiene 3.000 hits, pero eso es lo que tiene.
No, por eso ahí donde tú pones, digamos, dos o tres barritas, okay, llega a 3.000 hits, pero si fíjate, si en 3.000 hits no hiciste esto, los 3.000 no hacen nada. Igual que hoy en día, vamos a ser sinceros, los 500 jonrones.
Sí, correcto, pero correcto. Si tienes 1.500 ponches, de nada te sirve.
Si es verdad que quieren hacer un salón de la fama, un salón glorioso, sí,
no
esto de que todo el mundo
esté. No de los buenos, sino de la élite. Eso es lo que debería hacer.
Yo no creo que
un individuo que tenga 300 y pico jonrones y 270 y pico de promedio debe estar en el salón de la fama. Okay, y hay como eso, hay muchísimo.
Cantidad. Y entonces hay otros que también están hipotéticamente. Mira, hay un documental que hizo este señor Ken Burns que se llama Baseball.
Okay.
Y Baseball dura, son como 20 horas. Yo he mirado las 20 horas y la he mirado más de una vez. Y me fascina cuando te dicen: no, el problema es que en las ligas negras no se llevaban récord y esta gente podían ser mejor o podían ser más, cosas que es verdad o mentira. Pero entonces, ¿cómo tú tienes récord para decir que Joshua Gibson en 114 juegos da 80 jonrones?
Bueno, porque o sea, no hay nada de eso. Eso es un, lo que diríamos en criollo, un globo total. Igual que el tamaño de los batazos. Pasó por tal lado, pero no hay nadie que diga, ahí hay tantos pies a la cerca, él lo pasó tantos pies para atrás. No hay nada de eso nunca. Acuérdense que yo me he dedicado años y años a estudiar las ligas negras. Y he visto, yo siempre digo esto y lo repito, que en esa época había dos ligas mayores, una negra y una blanca, porque había tremendos jugadores negros, que todos jugaban.
Correcto.
Todos los que están en el Salón de la Fama por la Liga Negra jugaban en Cuba. Para tener en cuenta el nivel de la pelota en Cuba en esa etapa. Pero hay cosas esas que no se saben, que no llevaban un récord. Esto, no porque ellos no lo llevaran, es porque nadie se lo publicó nunca, o si lo publicaron en un periódico de segunda categoría o un periódico de los negros.
Claro, o sea, si no hay récord para esto, ¿cómo va el récord para el otro? Me mandaron un email y quiero contestarlo. Un señor que se llama Juan, ¿cómo sale? Y dice que por qué no, que dónde localizaría yo a un hombre que se robó 6 veces el home plate, hablándome de Víctor Mesa. Yo les voy a contestar de esta manera. Primero, él nunca jugó en las grandes ligas, pero para que él sepa, en las grandes ligas han habido cubanos que se han robado, pero en la pelota profesional hay cubanos que se han robado más veces las bases, y uno de ellos sí. Es Cardenal, que Cardenal se robó el home plate 10 veces. Sí, el récord de más, y robar el home no es un récord, porque va como una base robada. El hombre que más se robó veces el home fue el señor Ty Cobb, que fue 54 veces se robó el home, así que...
No, y como estaba en tercera, todo el mundo sabía que iba a tratar de robar.
Juan, así que de 54 a 6 ya creo que contesté lo que yo creo que es la gran faena del señor ese que tú me estabas hablando. Y como te digo, hay un cubano, José Cardenal, se robó 10 veces en una pelota mucho más violenta.
Lacayo, ¿me está oyendo?
Sí,
yo te
claro.
voy a decir una cosa. Yo te voy a decir una cosa. Cuando yo vi que a Larry Walker, el último año después de los 15 años, que es el límite de poneros, lo pusieron en el Hall de la Fama, no solamente él. Ha habido 100 peloteros que han tenido chance de ir al Hall de la Fama y han pasado por alta. Okay. Los periodistas que llevan 10 años pueden votar, pero para mí debiera haber un comité distinto que no sea fanatismo y que voten por los verdaderos.
Cuando el Guajiro Peña con su segmentico, ¿dónde están y qué hacen? Están escuchando al Duro y Sin Guantes, aquí por Radio Martín.
Radio Martín. El mundo. mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 11 en punto. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 11 en punto. Por las frecuencias de Martí y a través de Radio Televisión Martí. Com. Somos la información. Somos Martí.
Ayuda a detener el coronavirus. Haz los cinco. Sí, los cinco pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. 1. Las manos. Lávate las manos frecuentemente. 2. El codo. Úsalo para proteger la boca y la nariz cuando toses. 3. La cara. No la toques nunca, si no es necesario. 4. Distancia. Mantén el distanciamiento social. No te acerques a otras personas a menos de 2 metros. Y 5. La casa. Permanece en tu casa y no salgas si no es necesario. Haz los 5. Los 5 pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. Un mensaje especial de la Organización Mundial de la Salud y esta Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Mantente informado en los 1180 AM, en nuestras frecuencias de onda corta, nuestros medios sociales, nuestra aplicación para Android o iPhone y a través de radiotelevisionmartí.com.
Bueno, pues aquí va el cementico de la calle. Yo le estoy dando a los fanáticos la crema innata de los piches en los 40 hasta el 50. Y hoy le pertenece uno, que Rafael seguro lo disfrutó mucho porque este señor era un piche del Club Habana, que era Julio Jiquí Moreno. Nació en Guine el día 28 de enero del año 21. Debutó, oigan esto, en el 44 al 45 con el Marinado, pero inmediatamente pasó por el Club Habana hasta el año 61. Tuvo juegos 243, completó 31 juegos y ganó 4 veces, metió 9-0 en 3 temporadas, inespichado 853. Una efectividad de 3.65, 3 series mundiales con el Habana, 51, 52 y 53. De relevo, pichó 14 innings, no le hicieron carrera, pero no perdió ni ganó. Pasó para los Habana Cuba. Los Habana Cuba en el 54, en el 57, en el 47, en el 48 y el 50. Ganó 50 y perdió 16. Lanzó 79 juegos completos. Tuvo inespichado 570, una efectividad de 2.24. Con los Sugar King, cuando debutaron, ya estaba veterano. En el 54 empezó la Triple A, que fue una de las historias grandes nuestras. Los Sugar King en el 54 y el 55 ganó 11 y 9 de juego de relevo y tuvo una efectividad excelentísima de 2.14. En ese tiempo. Después pasa para Grandes Ligas. Cuando llega a Grandes Ligas, como todos los que estoy dando, casi siempre empezaban con el equipo de Washington, que era famoso. Una duda de que Dios cambia, firmaba a todo el mundo. Y le daban oportunidad y jugaban con el Washington, que el Washington no ganaba, pero tenían trabajo los cubanos. Yo pienso que Jiquí Moreno fue una de las grandes glorias. Después de haber jugado varios años en Grandes Ligas, cuando se retira, el equipo de Detroit lo nombra bullpen coach por 4 años. Se retira y ahí viene el caso de Jiquí Moreno a trabajar en una academia que había, que Rafael conoce ahí, el Curtis Park, donde estaba ¿cómo se llama?
Sí.
Había un coño. Sí, exactamente. Pero bueno, resulta que este señor en la pelota amateur en Guinea no jugaba. ¿Y sabe dónde jugaba? En San Antonio de los Baños. Tiene récord en la historia del béisbol amateur de Cuba. 21 ponchados dio el señor Jiquí Moreno. Y usted dice, 21, sí. De día, no de noche. Así que Jiquí Moreno, tuve el honor de conocerlo en La Habana y era, daba gusto como él hablaba. Y me decía, tú eres un amigo, tú tienes un amigo que es mi hermano. ¿Sabes quién era? Conrado Marrero. Y yo decía, sí, él es el que me está ayudando. Y dice, sí, oye, todo lo que te dice él, acuérdate, Guajirito, decía. Y cuando se retiró aquí en el Cutipar, yo, él estaba entrenando al hijo mío, el mayor mío, a Landy, y me decía, yo creo que es mejor que siga estudiando porque la reta de él no tiene peña, me dijo. Y era cierto. El hijo mío se graduó del college y fue a la universidad, pero no jugó más pelota, se retiró junto con José Canseco, que estaba en el mismo colegio, en high school. Así que yo quería mencionar que el caso de Jiquí Moreno, la gente dice, bueno, para que ustedes vean, en la liga de la liga de la Florida era una liga fuertísima y los cubanos estaban ahí. Entre señores Limonar Martínez, Conrado Marrero y Jiquí Moreno ganaron 3 campeonatos seguidos en la liga de los cubanos. Y si faltara poco, de los 12 juegos, de las 12 temporadas que tuvieron, los cubanos ganaron 8 temporadas. Pero si ustedes ponen a pensar ese picheo, ahí estaba Vicente López, Octavio Rubio, Tata Solís, un grupo excelentísimo de pitcher. Así que yo voy a terminar diciendo que siento mucho la tragedia, el infarto que le dio a Al Kaline, uno de los grandes de toda la historia, y que en paz descanse. Así que, la Callito, dispara.
Muchas gracias, Guajiro Peña. Damas y caballeros, nos vamos ahora con la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Bueno, 1983 es la temporada que vamos a resumir hoy. Yo solamente, antes de seguir, yo quería decirles que los Phillies de Filadelfia, los campeones de la Liga Nacional en 1983, no solamente tenían a Tani Pérez, que es actual miembro del Salón de la Fama del béisbol de las Grandes Ligas, sino que en esa Serie Mundial tenían a Steve Carlton, Salón de la Fama ahora, Joe Morgan, Salón de la Fama hoy día, y Mike Schmidt, Salón de la Fama hoy día. Y aún así, se las arreglaron para perder la Serie Mundial contra los Orioles de Baltimore, 4-1. ¿Quiénes tenían los Orioles de Baltimore en esa mágica temporada de 1983? Eddie Murray, miembro del Salón de la Fama, Jim Palmer, miembro del Salón de la Fama, Carl Ripken Jr., miembro del Salón de la Fama, y Joe Altobelli, el manager, que todos conocimos muy bien, especialmente el Guajiro Peña. Así que fue una Serie Mundial para el recuerdo. Baltimore ganó 4-1 y, si mal no recuerdo, creo que Baltimore perdió el primer juego de la Serie Mundial. Vamos a ver, vamos a resumir la temporada completa. Pero primero, 1983, vamos a comenzar diciéndoles que los playoffs, los Orioles de Baltimore contra los Medias Blancas de Chicago y los Phillies de Filadelfia contra los Dodgers de Los Ángeles. El jugador más valioso de la Liga Americana, Carl Ripken Jr., y el jugador más valioso del viejo circuito, Dale Murphy, de los Bravos de Atlanta. El premio Cy Young, Lamar Hoyt, de los Medias Blancas en la Liga Americana, John Denny, de Filadelfia, en el viejo circuito, los novatos del año, Ron Kittle, Medias Blancas, Darryl Strawberry, oyeron bien, en el viejo circuito, y los managers del año, Tony La Russa, de los Medias Blancas, Tommy La Sorda, de los Dodgers de Los Ángeles. Wade Boggs fue el mejor bateador de las mayores con 361, Mike Schmidt, el máximo jonronero con 40, Cecil Cooper y Jim Rice impulsaron 126, en victorias, Lamar Hoyt, de los Medias Blancas, con 24, la mejor efectividad, Atlee Hammaker, de los Gigantes de San Francisco, 2.25. Los más ponchados, Steve Houghton, Filadelfia, 275. En rescates, Dan Quisenberry, de los Reales de Kansas City, con 45. Y con bases robadas, como de costumbre, Ricky Henderson, con 108. Y ese fue el año que los Orioles de Baltimore dominaron de pie a cabeza la Liga Americana Este. Los Medias Blancas de Chicago tuvieron el mejor récord de todo el béisbol de las Grandes Ligas, pero los Orioles de Baltimore le pasaron por encima como una aplanadora, los eliminaron 3-1 y fueron a la Serie Mundial. Filadelfia eliminó a los Dodgers de Los Ángeles 3-1 para clasificar a la Serie Mundial. Caballeros, ¿algún comentario sobre la temporada?
Sí, ese año los Orioles disputaban como que iban a ser uno de los grandes equipos, lo que lo demostraron, y fueron de esa manera. Ya veníamos, ya estaba el nuevo equipo de Baltimore, ya se había ido ya toda la gente
de la época de oro, vamos a decir, exacto, ¿no? Bueno, ese año fue un año de Baltimore porque Bruce Robinson ese año entró al Salón de la Fama.
Mira, ya, exacto.
Interesante.
Enseñaba una de las cosas que bien interesante. Pepe, cuando terminemos con los Sultanes de Swing, quiero dar una nota de pelota, pero
quería recordarles que ya Tani Pérez estaba, ya no estaba en la cumbre de su carrera profesional, es más, ni siquiera jugaba todos los días. Ese año con Filadelfia solo participó en un poco más de 100 partidos, y por eso que batió solamente 200 en la Serie Mundial y se retiró un par de años después de eso.
No, y también recordamos que ese fue el famoso año de un juego que dos de los grandes de la pelota se vieron envueltos, en uno por cada lado, y fue George Brett y Billy Martin. Ese fue el juego, ese año George Brett batió con un bate que supuestamente tenía pine tar, que eso es como un reenforzador.
Es resina de pino.
Ajá, como una para que no...
Y la cosa aprieta esa que se ve en los bates. Que se
exacto.
Los
bates.
Y lo, tú sabes, lo... hablando de eso, casi todos los bateadores siempre le ponen resina de pino 3-4 pulgadas por encima de la rayita donde supuestamente no le puedes poner más. Y nadie nunca ha dicho nada. Nunca en toda la historia del deporte. Pero ese día a Billy Martin se le ocurrió meterse con George Brett, que salió corriendo del dugout, ¿okay? Y se le tiró encima a Billy Martin para descuartizarlo, y tuvieron que aguantarlo 5 o 6. Y después, mucho después, el comisionado dijo que el jonrón era legítimo, que Billy Martin estaba mal, que los Reales de Kansas City ganaron el partido, bla, 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 bla. Pero no fueron unas escenas muy lindas, que digamos.
No, eso fue... Esa fue de los escándalos de Billy Martin, y desafortunadamente, pero ese fue el ya los Yankees iban en decline. Billy Martin creo que era la tercera vez que manejaba a los Yankees en ese momento.
Estuvo cinco veces,
creo que esa era ya la tercera, y era una locura. Pero el equipo esa serie mundial, ya veíamos el declive también de Filadelfia, ya veíamos a pesar de que, como tú dijiste, cuatro jugadores de Salón de la Fama, pero ya era un Kansas City, ya era un Filadelfia cansado, ya se le veía un equipo que el picheo no era, es más, el mejor piche que ellos tuvieron ese año, si no me equivoco, fue John Denny, que había venido de San Luis, porque todos los otros tenían uno que se llama Charles Hodgson, y Steve Canto, que era Steve Canto, pero ya Steve Canto venía ya en picada.
Sí, sí, claro, es de más, creo que Steve Canto se retiró el año después, dos años después ya.
Porque recordemos que Steve Canto estuvo como con tres equipos en el mismo año, hasta que dijo, me voy. Y era un tipo raro, porque era un tipo que no hablaba con nadie. Ah, ese sí no le hablaba a la prensa nunca. Y
sin embargo, era personalmente un tipo jovial, aparentemente a lo bronca era con la con la prensa. Él estuvo en el comité organizador de los Juegos de Atlanta. Okay, no lo estoy diciendo eso para echarle con el rayo, porque ese es el comité organizador peor que he visto en mi vida. Pero él estaba allí, tuve que interactuar bastante con ellos. Y este individuo es un tipo muy agradable, muy agradable. Yo, en realidad, nadie me había dicho que no hablaba con la prensa ni nada. Pero ahora, después que oí eso con el tiempo, dije, bueno, pero ese no es el tipo que yo conocí. Bueno, parece que la bronca de él era con la prensa. No con
sí, recordemos que también que la prensa...
¿Sabe Dios lo que le hicieron?
Esa fue la época donde la prensa empezó a tomar control del juego. Anteriormente era lo que escribía un reportero u otro por allá, pero ya aquí como ya entraba a la televisión. Periódico.
Antes el reportero de deporte era el tipo que era el peor de todo, lo mandaban del periódico con la estación a eso.
Claro.
Pero también
nosotros ahora, lo peor.
Hay peloteros que pierden la paciencia con la prensa muy rápido. Hay dos Bells, uno se llama Albert Bell y el otro George Bell. George Bell es dominicano.
Sí.
Okay. Yo he visto en dos ocasiones, me he enterado de los dos Bells, George Bell, el dominicano, cayéndole atrás a un periodista por tomarle una foto, yo no sé por qué, porque fue antes del juego, mientras la práctica de bateo, tiene todo el derecho del mundo, y Albert Bell pegarle un piñazo a un camarógrafo una vez por tomarle una foto también antes del juego, que además Albert Bell recibió una multa de $50,000.
Sí, no, y él tuvo muchos problemas fuera del terreno también.
Y $50,000 en aquel momento.
Correcto.
Eso, mire, yo me acuerdo que los Yankees vinieron a jugar aquí al estadio de los Marlins hace como, fue el segundo año que estaba, fue el segundo año que estuvo, y Gerardi estuvo aquí 2 años, ¿verdad? 1 o 2 años. El caso es que en 1 o 2 años viene y los Yankees, él vino con los Yankees. Y los Marlins le ganaron 2-1 en un juego que pichó Josh Johnson, que dejó a los Yankees en 2 hits. Y después creo que le dieron un hit más. Luego terminó. Y le hicieron, habían 50 personas haciéndole las preguntas a Girardi. Y bueno, y usted cuando estaba en segundo fulano, ¿y por qué no? Y Girardi, después que todo, dice, ¿usted sabe qué? Ya cuando se acabó la conferencia, digo, ¿usted sabe lo que lo más interesante de todas las preguntas que ustedes me han hecho? Que ninguno de ustedes me ha hecho esta pregunta. ¿No habrá sido el señor George Johnson, que nos dejó en 2 hits, la razón por la cual perdimos? Y es verdad. O sea, es microanalizar cada segundo, cada jugada, y en un momento en que eso, o sea, eso cansa. Al mismo tiempo, la prensa, recordemos que hay muchas primadonas allá afuera que quieren ser más grandes que el juego de pelota.
Así mismo. Bueno, Chambi, ¿tenías algo que agregar?
Sí, tengo una noticia que no sé si la leyeron, para mí fascinante esto de las personas que están ayudando con a los que tienen necesidad. Bueno, el lanzador que pichó para Detroit por muchos años, Justin Verlander, está casado con una muchacha que es una supermodelo que gana un tungal de dinero también. O sea, ellos dos económicamente no tienen ningún problema. Han hecho declaraciones que mientras la nación esté encerrada, mientras no se pueden salir las personas a trabajar esto, ellos van a donar, oigan esto, el salario semanal de cada uno. No es que van a dar $500,000 ni van a tener, no. El salario de ellos semanal, de los dos, lo van a entregar enterito. Y yo me imagino que estos señores deben de ganar semanalmente, pero mucho dinero. Verlander, si no me equivoco, tenía un contrato de 200 millones de pesos, algo así.
Perdón, ¿a quién se lo van a donar?
Ellos han escogido cuatro caridades que ellos van a estar arriba de ellos para poder ayudar. O sea, estamos hablando el salario, o sea, en los momentos más difíciles ellos van a dar el salario de ellos. Habrá que aplaudir la actuación de los dos.
Lacayo, vas a donar, Guajiro, tú
la callo, la callo, mira, la callo, voy a terminar. Mañana tengo a Agapito Mayor y decirte que yo soy íntimo amigo del hermano de Vicente Gran Pitcher, Steve Carton. Él nació aquí en Jalía y habla español. Hace 4 años lo invité. Dice, Peña, mi español es muy malo, porque él se crió aquí en Jalía y tenía un apartamento y eso. Y entonces su hermano
Guajiro, ese es Charlie Hoff, Guajiro.
Yo los caballos mucho, así que mañana tengo algo especial para ustedes. Y hay muchos que debían de estar en el Hall de la Fama, pero lo han pasado por alto. Y no voy a mencionar nombre y ustedes lo saben, ¿no?
Ah, ok. Guajiro, muchas gracias. Y ahora Champi va a arreglar eso un poquito.
Charlie Hoff es el que creció aquí en Hialeah. El español es bien pobre. Bien pobre, además, él entiende, pero muy poco lo habla. El señor Steve Carton, desde que se fue de North Miami, que es donde él jamás ha regresado a la ciudad de Miami, y si ha regresado, nunca ha sido con de situaciones para la prensa ni nada de eso. Steve Carton no habla español. Steve Carton okay. No habla español, ni ha regresado a Miami. Ese es Charlie Hoff.
Gracias por aclarar eso a la gente en Cuba.
Una cosa que le voy a decir, saqué una pequeña cuenta ahora con lo que creo que más o menos gana Verlander, y la cuenta me da que él gana alrededor de $50,000 semanales.
Semanales, okay.
Sí, todas las semanas.
son
que está sobre el promedio anual de los salarios de este país.
Damas y caballeros, vamos con la sección olímpica de Rafael García Toledo.
Muy bien, bueno, voy a ir con titulares porque esto se multiplica, como saben. Algunos no son nada interesantes, pero cada federación está trabajando para ver cómo van a los Juegos Olímpicos. Ustedes saben que esto se ha descuadrado todo, como dice. Pero en atletismo, ellos no han determinado todavía exactamente cómo es que van a hacer todas las fases de clasificar, okay, lo que están clasificados, que son bastantes, los distintos eventos de atletismo para ir a Tokio. Entre otras cosas, porque no sabe cuándo van a poder hacerlo. Ellos han sido bastante prácticos. Ahí se va a Tian Kou, posiblemente uno de los mejores dirigentes que hay en el deporte que ha habido. Okay. En tiro, la ganadora de medalla de oro, Bindra, okay, dice que que deberían esperar todavía bastante para nombrar el equipo que va a ir por Japón a los Juegos en Japón, porque muchas cosas pueden pasar, okay. Le dicen de lucha, pero no tiene muy interesante. El Comité Olímpico de Estados Unidos, que se llama Olímpico y Paralímpico ahora, okay, ahora se llama United States Olympic and Paralympic Committee, han donado todo lo que tenían para ir a los Juegos de Tokio, cosa que desde equipo y cosas que se pueden vender y sacarle dinero, hasta una serie de cosas útiles en el momento, se lo han donado a un banco de comida en Colorado. Esos lugares que le están dando comida a la gente pobre, etcétera, pues se han dado eso, han dado todas las cosas estas que las pueden vender y obtener dinero y comprar comida. Okay. Una de las iraníes, atletas iraníes, que fue una levantadora de pesa muy importante, en este momento como la abanderada de la lucha contra el coronavirus en Irán, lo cual no quiero decirle que es tremenda tarea, porque es uno de los países más golpeados, okay, precisamente por la forma que han hecho las cosas. El juego inaugural de la CONCACAF ha sido suspendido indefinidamente, no se sabe, llega a una conclusión después de varias reuniones, que no sabe cuándo va a empezar, al fin y al cabo. Parece que hace unos días dijeron que iba a empezar una fecha tentativa y ya dijeron, hey, vamos, porque era demasiado cerca, vamos a esperar, vamos a ver qué pasa. Bueno, nosotros somos propuestas, deportes raros, fútbol, ex presidente de Honduras, esto no lo he abierto todavía, no sé cuál es, que estaba acusado de tomar soborno de FIFA, se murió, ¿okay? Así que no lo va a encarcelar. En tenis, la Asociación Internacional de Tenis ha lanzado una aplicación para en el mundo, para que mientras está la gente en la casa, vaya estudiando las reglas del deporte. Es una cosa interesante, ¿no? Que ahora dice, bueno, no puedo ver porque no está viendo el partido. Bueno, tienes una aplicación que en tu teléfono o tu computadora puedes mirar exactamente, te explican, es como una clase, una conferencia de las reglas del tenis. No todo el mundo sabe las reglas del tenis. En realidad el tenis es muy sencillo, pero tiene una serie de pequeñas cosas, ¿okay? Los atletismo de Inglaterra lanzó una estación que se llama Pride Network, o sea, televisión de orgullo para la comunidad gay, LGBT, esa que se llama, del deporte. Una cosa muy inglesa, no hacen cosas raras en realidad. Y el presidente del Comité Olímpico Internacional, Thomas Bach, dicen que salió a hablar, a impulsar a la gente para que se mantengan sanos, fuertes y se preparen para celebrar un festival de resistencia y solidaridad en los Juegos Olímpicos 2020, que va a ser, como ustedes saben, en el año 21. Él se ha convertido de pronto en lo que llaman un cheerleader, un abandonado, cuando ha sido un tipo que lo único que quería es hacer los juegos, sacar su cosa, y estuvo callado o hablando como tenía que hablar durante mucho tiempo, en realidad, hasta que la opinión completa del deporte y de la opinión pública en general lo obligó a pronunciarse y decir, no podemos hacerlo. ¿Okay? Bueno, lo demás más o menos es más extensivo, y eso es lo que tenemos hoy.
Bueno, gracias, Rafael. Solamente recordarles a los amigos que también la MLS dice que todavía el fútbol de las grandes ligas sigue su plan en pie de solamente atrasar la temporada y seguirla atrasando. Ahora podemos esperar que la final sea el día de Navidad, el 25 de diciembre, porque si llevamos 2 meses, pues 2 meses ellos la van a atrasar también. Y en vez de la final ser en octubre, ahora va a ser en diciembre. Vamos a ver qué pasa. Ya hablamos también de la NBA. En la NHL están considerando la idea de jugar los playoffs de la Liga Profesional de Hockey en los estados norteamericanos de Dakota del Norte y de New Hampshire, en 2 lugares distintos, a puertas cerradas, todo parece indicar. Nada de esto es tan concreto, son solamente propuestas, pero si no hacen algo en las próximas 2 semanas, así como en la NBA, se quedaron sin postemporada.
Bueno, la Dakota no tiene ni que, si lo hicieran en invierno, no tiene ni congelar hielo, con abrir la ventana tiene, se le pone durísimo.
Exactamente.
Y tú sabes que el único estado norteamericano donde no se ha muerto nadie de coronavirus es el estado de Wyoming, que queda también por allá.
Ah, yo pensé que era Montana.
No solo eso, no se ha enterado que eso existe.
Me están diciendo que no hay tiempo para más. Damas y caballeros, la cita es mañana para otra edición de Al Duro y Sin Guantes. Tengan todos muy buenas noches.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5980, los 6030, los 7335, los 7345 y en los 7365 kHz.